Pues muy buenos días de nuevo a toda la iglesia. Muy buenos días a mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Y quiero agradecerle a nuestro pastor por este privilegio que me da de predicar la palabra del Señor. Ustedes conocen que el pastor no le da el púlpito muy fácil a nadie. Y creo que no me lo merezco, pero me pidió y no le podía decir que no. ¿Demasiado tarde? ¿Sí o no? Hay frases, hermanos, que todos conocemos, que hemos repetido en distintas ocasiones, como nunca es tarde si la dicha es buena, o mejor es tarde que nunca. Otras son lo opuesto. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. O como dijera Miguel de Cervantes, en la tardanza dicen que suele estar el peligro. Es muy trágico también, hermanos, cuando usted va muy tarde al médico. Cuando usted llega al médico y el médico le dice que tiene una enfermedad muy mala, que usted ha venido tarde y que ya no hay nada que hacer. Qué difícil, ¿eh? Usted no vino a tiempo. Y hay situaciones en la vida en que hacer las cosas en el tiempo oportuno es necesario para evitar trágicas consecuencias. Les hago una historia. Dicen que un viejo cura se estaba ya retirando después de 30 años de servir en su parroquia. Y este cura le hicieron un acto de despedida. Después de un gran rato de estar esperando para iniciar el acto, porque el alcalde no llegaba, que se acostumbraba siempre a llegar tarde, pues el cura hizo uso de la palabra y explicó que se sentía muy agradecido por ese reconocimiento y que recordaba sobre todo la primera vez que llegó a esa parroquia que lo habían enviado, pues tuvo una muy mala impresión porque la primera persona que le tocó confesar o que se confesó con él, le dijo que él le robaba dinero a sus padres, que robaba dinero en la empresa donde trabajaba, que tenía una aventura sexual con la esposa de su mejor amigo, que consumía drogas, las traficaba y que era un mentiroso empedernido. Con el tiempo, dijo el cura, conocí a muchos feligreses y vi que no todos eran así, que esta es una comunidad de muy buenas personas y me sentí más aliviado y he pasado mis más felices 30 años de mi vida. En eso llegó el alcalde, pidió disculpas porque había llegado tarde, y tomó la palabra y dijo que se sentía muy halagado en despedir al cura, que él había, lo recordaba con mucho amor, con mucho cariño, porque él había sido incluso la primera persona que él había confesado. Entonces, no hay que llegar tarde, hermanos. Nunca llegue tarde. Y ahora sí. Pretendo en esta mañana, hermanos, explorar a la luz de la palabra de Dios las implicaciones de tomar decisiones demasiado tarde o de tomarlas a tiempo. Busquemos en nuestras Biblias, los invito, busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas 16. Vamos a leer el capítulo 16, los versículos del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, venimos en esta mañana aquí para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Por favor, usa a este siervo inútil, Señor, para que sea tu palabra la que se predique y no sean las emociones de una persona, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Miremos, hermanos, dentro de esta historia que acabamos de leer. Ustedes tienen sus Biblias, las tienen allí. Los versículos 19, 20 y 21 nos están hablando de un hombre rico, muy rico, pues se vestía con las mejores telas, con los mejores colores de la época, y todos los días hacía grandes banquetes, grandes fiestas para lucir su poderío, sus riquezas. También se nos habla de un hombre pobre, Lázaro, un mendigo, que recogía las sobras de la mesa del rico. Los dos mueren. Gracias. Los dos mueren. El pobre es llevado por los ángeles al cielo, pero el rico va al Hades, al infierno. El rico, al morir, aprendió varias cosas. Primero, se da cuenta demasiado tarde que el infierno es una realidad. El versículo 23 nos dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde despertó? Despertó en el Hades, en el infierno. No estaba de vacaciones, allí no había banquetes. Precisamente estaba sufriendo tormentos, porque el 24 nos los dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tormento, sed, eso es lo que él está sufriendo. En el infierno hay fuego eterno. Y muchas personas hoy en día, hermanos, no creen en el infierno. Piensan que es un invento de los cristianos, de nosotros, para asustarlos y meterles miedo. Ojalá que no sea demasiado tarde para ellos, pues el infierno es una realidad. Y si no se convierten antes de morir, van a despertar allí. Los versículos 25 y 26 nos dicen, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. No hay limbo, no hay purgatorio, dos caminos, la gloria, el cielo, la eternidad al lado de Cristo, el infierno, el tormento, el fuego, dos caminos nada más. El infierno, repito, es real. Y nadie puede salir de allí. ¿Qué más aprendió este rico? Cuando el hombre rico muere, aprendió demasiado tarde que las riquezas materiales no sirven en la eternidad. Eso fue lo segundo que aprendió. Una vida llena de banquetes, una vida llena de fiestas, vestidos lujosos. ¿A cuántas personas habrá invitado para presumir ese esplendor? ¿A cuántas personas habrá compartido esa vida? Y sin embargo, parece que nunca ayudaba a los pobres, pues Lázaro comía de las sobras o anhelaba comer de esas sobras. ¿Y de qué le valió tanto dinero? Y hermanos, como hemos aprendido aquí, porque el pastor nos los ha enseñado, las riquezas no son malas en sí. No es malo que usted tenga dinero, no es malo que usted tenga una casa, carro, etcétera. Lo malo es cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas, y estas son el centro de nuestras vidas, cuando hacemos de ellas el centro de nuestras vidas, como le pasa a muchas personas hoy en día. Con dinero se puede comprar una casa, pero no un hogar, lo sabemos. Con dinero se puede comprar diversión, pero no la paz y el gozo que Dios da. Con dinero se puede comprar medicinas, pero no salud. Con dinero se puede comprar una tumba, un mausoleo, pero no el cielo. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, que aprendió que las riquezas de nada valen. Tercero, se dio cuenta demasiado tarde de que en vida es cuando debemos rendirnos a Dios. Se dio cuenta tarde de que nuestros familiares están expuestos a esta realidad también. El 27 y el 28 nos los dice. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le enviéis a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se dio cuenta de que esa realidad no era no solo para él que la estaba viviendo, sino que iba a ser también para sus familiares, si no habían abierto su corazón a Cristo. Por favor, escriben el número 1 de la hoja que tenemos allí: rendirse a Cristo. Rendirse a Cristo es el número 1. No espere que sea demasiado tarde para rendirse a Cristo. Deseo también esta mañana, hermanos, que veamos algunos ejemplos que están en la Biblia donde las cosas se vuelven demasiado tarde para algunos. Génesis, vamos a buscar Génesis 6, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos están enseñando? Dios ve el pecado del mundo y decidió aplicar su justicia. Le ordenó a Noé construir, esta historia la conocemos todos, le ordenó a Noé construir un arca. Me imagino que mientras Noé construía el arca, que le demoró alrededor de 100 años, 120 dicen algunos teólogos, Noé les predicó, les habló de la justicia de Dios, y de seguro esa generación de pecadores, de idólatras, lo tomó por loco. Demasiado tarde. Un día comenzó a caer una gota, y otra gota, y otra gota. Y mientras llovía, empezaba a llover, esa generación se asombró porque era la primera vez que llovía en la tierra, y el agua fue subiendo. Y quizás cuando estaba a la altura de las rodillas, tuvieron ellos esperanza de que iba a parar el diluvio, pero no fue así. El agua siguió subiendo, subiendo, subiendo. Y entonces quizás es el momento donde ellos se acuerdan de Noé y corrieron y quisieron correr al arca que aquel loco, como ellos decían, estuvo construyendo durante tantos años. Demasiado tarde. Too late. Dios había cerrado la puerta. El diluvio fue por 40 años. Génesis 7:23 dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Para la generación de Noé, que siguieron haciendo el mal, que no se arrepintieron, que no buscaron a Dios, fue demasiado tarde. El mundo cristiano, el mundo moderno, hermanos, nos toma a nosotros los cristianos también por locos, por fanáticos, porque venimos los domingos, los jueves, porque oramos, porque tenemos casas de oración. Se ríen cuando les predicamos. Y siguen en sus vicios, siguen en sus pecados. Y otros coquetean con el cristianismo, incluso van a las iglesias, pero no han rendido su corazón a Cristo. Cuidado, pues un día será demasiado tarde. Dice la Biblia en Mateo 24:37-39, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Promesa, sabemos que nuestro Dios va a venir. Otro tema son los errores. ¿Cuándo es demasiado tarde? ¿Cómo se hace erróneamente, valga la redundancia, para corregir algo que hemos hecho mal? Corregir los errores, hermanos, incorrectamente o demasiado tarde es un problema. Y ninguno de nosotros que estamos aquí estamos exentos de cometer errores. Pero los errores hay que corregirlos a tiempo y en la forma correcta. Escriban el 2, por favor, corregir los errores. Un ejemplo, David. Conocemos a David, el rey David. David se fijó en Betsabé. ¿Y qué hizo? Buscó la forma de estar con ella. Primer error. Luego, ella salió embarazada. Y David quiso corregir ese primer error, pero ya era muy tarde. Ahora comete el segundo error queriendo tapar su falta, urde un plan para que Urías, el esposo que estaba en la guerra, viniera, se acostara con ella y pareciera que él la había embarazado. Pero cuando esto le falla, dice, bueno, pues tengo que hacer algo más. Y entonces él comete el otro error. Pretende entonces o prepara las condiciones para que Urías muera en el frente de guerra. Urías muere, se casa con Betsabé. Y de seguro David pensó que su plan era perfecto. Muerto Urías, se casó, el gran rey, con gran inteligencia, haciendo quizás ese favor de casarse con la embarazada. Pero olvidó algo. Olvidó que Dios lo estaba mirando. Dios lo ve todo. Y Dios le habló a David a través del profeta Natán. El recién nacido iba a morir. Así lo dispuso Dios. David rogó por el niño, ayunó, pasó la noche acostado en tierra, nos dice 2 Samuel 12, 16, demasiado tarde. Dios lo golpeó donde más le dolería, le quitó la vida al recién nacido. David aplicó soluciones incorrectas a los errores, demasiado tarde para arrepentirse. De esto tenemos que aprender. Hermanos, hay que solucionar los errores de la forma correcta, con la búsqueda del perdón y la dirección de Dios a tiempo, en el momento correcto. Vamos a otro punto. Arrepentirse. Escriben el 3, por favor. Arrepentirse. Uno que se arrepintió demasiado tarde fue Judas Iscariote. Iscariote. Fue uno de los 12 apóstoles, sabemos. Escuchó las enseñanzas de Jesús. Estuvo al lado de él junto con los otros apóstoles. Vio los milagros. Vio todo lo que Jesús hacía. Pero su amor al dinero lo llevó a traicionar a Cristo. Por 30 piezas de plata, nos dice la Biblia. Miremos un momento, Mateo, por favor, 27 del 3. Mateo 27 del 3 al 5. Dice la palabra. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y fue y se ahorcó. Aquí no dice que Judas se arrepintió ante Dios. Fue donde los principales sacerdotes. Craso error. Judas traicionó a Cristo por dinero. Hoy también la sociedad moderna, el mundo, traiciona a Cristo por dinero, por ambiciones materiales, por los placeres que ofrece el mundo. Y lo más triste, hermanos, es que muchos cristianos traicionan a Cristo también, escudándose que todo el mundo lo hace. El arrepentimiento, hermanos, debe ser genuino y a tiempo. Pero la Biblia también nos muestra lo que pasa cuando se hacen las cosas a tiempo. Y esta es la segunda parte del mensaje. Traigo en este momento también una parte de aliento, de optimismo, cuando hacemos las cosas, cuando tomamos las decisiones en el tiempo correcto y no esperamos que sea demasiado tarde. Las Escrituras nos muestran que nunca es tarde para regresar a los caminos de Dios. Escríbalo en el primero de la segunda parte. Regresar a los caminos de Dios. Nunca es tarde para perdonar o recibir perdón. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo o hijo perdido? Es una de las parábolas más conocidas de la Biblia. El Señor usa esta ilustración de una relación entre un padre y sus dos hijos, el mayor que es obediente, que se queda con él, y el menor que pide la heredad, que se va de la casa, que pasa trabajos fuera del hogar y que un día arrepentido decide regresar recibiendo el perdón del padre. Esta historia, hermanos, nos revela ese gran amor que Dios tiene por todos nosotros, porque todos somos pecadores y todos en alguna ocasión nos hemos apartado o hemos hecho algo incorrecto. Y cómo Él desea, cómo Dios desea que sus hijos regresen a Él buscándolo, buscando su perdón. Nos enseña que como iglesia debemos amar a los que se han apartado y ayudarlos a restaurarse. Esto aplica también a nuestras familias, a nuestras amistades. ¿Cuántas familias divididas por falta de amor y perdón? La parábola nos muestra el amor de Dios hacia el pecador y el gozo que siente cuando arrepentido regresamos a Él. Ese mismo gozo que sintió el Padre en esta parábola cuando el Hijo regresó. Nunca es tarde, repito, para regresar a los caminos de Dios y aceptar a los que regresan. Unamos con amor y no dividamos. Tampoco es tarde, hermanos, para servir en el reino del Señor. Escribe en el 2, por favor, servir al Señor. No importa la edad que tengamos, ni los años que llevemos de convertidos. ¿Cuántos ejemplos hay en la Escritura de hombres que dijeron presente al llamado de Dios? Caleb, en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas regresaron a la tierra prometida, 40 años después, Caleb tenía 85 años y estaba viviendo su segunda oportunidad. Caleb dice en Josué 14, 10 al 12, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy hoy día de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dadme pues este monte del cual el Señor habló aquel día. Dame esa región montañosa. Me encanta lo que dice Caleb. La tierra que quería Caleb estaba llena de gigantes, ciudades fortificadas, con grandes paredes. A pesar de su edad, Caleb pelea, dirige al pueblo, conquista ciudades. Dame una asignación más grande, dame para hacer algo más. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestros corazones, servir a Dios. Nunca es tarde para servir a Dios. A la edad de 85 años, Caleb comenzó la misión más importante o más grande de su vida. Moisés estaba en los 80, hermanos, cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Abraham tenía 75 años cuando recibió el llamado de Dios, nos dice Génesis 12, 4. No importa en qué etapa de la vida estemos, lo importante es decir, heme aquí. Pero también escogió a David, ¿se acuerdan? También escogió a David siendo un jovencito cuando se enfrentó y venció a Goliat. Cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, ellos lo siguieron. Escogió a hombres comunes, a hombres imperfectos como usted y como yo. Y Dios, porque Dios no hace a sección de personas. Él quiere, hermanos, que lo adoremos en espíritu y verdad y que le sirvamos también en espíritu y verdad. Por eso tenemos que dar cada uno de nosotros lo mejor que nosotros tenemos en el servicio del reino de Dios. Cada uno con los dones que Dios nos ha dado, como nos ha explicado el pastor. Esta iglesia, hermanos, debe seguir la visión que tiene el pastor, que tienen los líderes. Incorpórese, por favor. Móntese en el tren del hacer. Porque juntos es que pueden lograr o podemos lograr los objetivos como iglesia. Recuerden, nunca es tarde para servir en el reino de Dios. Vamos a recibir y recibimos bendiciones en la vida terrenal y hay coronas como premio cuando estemos en el cielo. Tampoco es tarde, hermanos, para agradecer y glorificar a Dios. Por favor, escriban agradecer y glorificar a Dios en el próximo punto, en el número 3. En el capítulo 17 de Lucas se nos muestra la historia, también conocida, de la sanación de 10 leprosos. ¿Se acuerdan? 10 leprosos con igual condición de enfermedad, con igual condición de rechazo social, porque sabemos las implicaciones que tenía la persona que tenía lepra en aquella sociedad. Los 10 fueron sanados por Jesús, pero solo uno de ellos, incluso siendo samaritano, regresó a darle las gracias a Jesús. Este acto de agradecimiento le valió la salvación de su alma. Y hermanos, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos primero con Dios, pues a Él le debemos todo lo que somos, lo que tenemos. Tenemos que ser agradecidos con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros pastores, con los líderes, con la iglesia. Nunca es tarde para agradecer. Agradecidos porque no estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios nos dejó la Biblia para que lo conociéramos y nos guiáramos. Tenemos iglesia, tenemos templo. ¿Cuántos cristianos en el mundo no pueden congregarse libremente como lo estamos haciendo hoy aquí? ¿Cuántos cristianos en el mundo se congregan en condiciones difíciles? Nosotros no. Tenemos familia, tenemos casa, tenemos trabajo. No nos quejemos, hermanos, agradezcamos. ¿Tendremos aflicciones? Sí, seguro que sí, la palabra lo dice. ¿El ser cristianos nos va a quitar que no tengamos nunca problemas en nuestras vidas? No, no. Pero en medio de la prueba, como hemos aprendido, alabemos a Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, glorifiquemos a Dios. No cuestionemos a Dios preguntándole por qué me está pasando esto, sino como hemos aprendido, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo cambie mi vida? ¿Qué tú quieres revelarme? ¿Qué tú quieres transformar en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Y en medio de la prueba, repito, alabemos a Dios. Nada nos merecemos, nada nos merecemos. Todo lo que somos y tenemos es por la misericordia de Dios. He dejado para lo último lo que considero también extremadamente importante, no porque sea lo último, y es referente a la salvación. Abrir el corazón a Cristo, escriba en el 4. Abrir el corazón a Cristo, por favor. Nunca es tarde para abrir el corazón a Cristo. Lucas 23, del 32 al 43, nos narra magistralmente Lucas la crucifixión y muerte de Jesús. De este Jesús, de ese Jesús que había hecho milagros, que había sido aclamado por las multitudes, que había sanado enfermos, que había resucitado muertos, pero también que había sido objeto de la traición, del celo político, del celo religioso. Jesús va hacia la cruz, hermanos, y quiero que por un momento ustedes se abstraigan, que piensen en ese momento. Jesús va hacia la cruz. Jesús va hacia la cruz sufriendo vejaciones, golpes con una corona de espina. No va solo. Va con dos malhechores más que van allí, que van a ser crucificados. Va con dos malhechores. Quiero que pensemos en un momento en esas tres cruces. En esas tres cruces. Jesús en el medio, un malhechor a cada lado. Y aquí vamos a ver tres actos, tres actos. Un acto de rechazo. Uno de ellos no lo aceptó. Hay un acto de arrepentimiento, un acto de búsqueda de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo uno de los malhechores, el que lo buscó. Y hay un acto, un tercer acto, un acto sublime de perdón y aceptación, cuando Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan pronto como este hombre creyó, Cristo sella su fe con la seguridad completa de que estará con él para siempre en su gloria. Este hombre no había hecho buenas obras. Era un malhechor, no había hecho buenas obras. Así que sabemos que la salvación no es por obra. Este hombre no tuvo tiempo de producir buenas obras. Tuvo tiempo porque murió después de esto. Este hombre, con sinceridad, aprovechó el último momento, la última posibilidad para salvar su alma. Quiero por un momento que usted piense en usted mismo. Que usted reflexione. ¿Le ha abierto completamente su corazón a Cristo? ¿Al Cristo Salvador? Si es así, qué bueno. Pero le voy a preguntar algo más. ¿Es Cristo su Señor? ¿Señor de todas las áreas de su vida? ¿Se ha rendido usted a la Biblia, reconociendo que es la palabra infalible de Dios? Piense usted solo en eso. ¿Hay algo en que deba arrepentirse? ¿Tiene que perdonar algo? ¿Tiene que pedirle perdón a alguien? ¿Quiere comprometerse a servirle a Dios? ¿Está usando sus dones para la obra de Dios? Piensa en eso. Pensemos en eso todos. Mirémonos por dentro. Este es el desafío que Dios nos está haciendo hoy. Si aún usted no ha rendido su corazón a Cristo, Le digo que no espere que sea demasiado tarde para tomar la decisión más importante de su vida. Dice la palabra, hoy es el día de la salvación. Y si ya lo hizo, analice cómo está caminando dentro de los caminos del Señor. Quiero que en este día también pensemos en nuestros familiares, en nuestras amistades, en la humanidad, en esta nación, en los que no tienen a Cristo en su corazón, porque no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad para ellos. Y por eso es la urgencia, hermanos, de predicarles el Evangelio de salvación. Esa debe ser nuestra prioridad. No importa en qué condición estén, recuerden que la sangre de Cristo lava de pecados a los que se convierten, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con nosotros. Dos hombres crucificados junto a Jesús. Uno se salvó y fue hacia el paraíso de gloria. El otro se perdió y fue hacia el infierno por la eternidad. No olvide nunca la cruz. No olvidemos nunca la cruz. Con esto termino. Cuentan con un hombre muy instruido y arrogante que dominaba varios idiomas, tenía varios títulos universitarios y muchas riquezas. Decidió un día dar un paseo por el mar cercano a una de sus casas y alquiló un bote. Ya en el paseo comenzó a preguntarle al pobre botero: dígame, ¿conoce usted astronomía? No, señor, no, no, le contestó con humildad el botero. ¡Oh! ¿Ha perdido usted un cuarto de su vida? Siguió remando. Dígame, ¿conoce usted de matemáticas? No, no, no conozco de matemáticas. No, ha perdido usted otro cuarto de su vida. Siguió remando, mar adentro. ¿Conoce usted de idiomas? No, no, no conozco de idiomas. Pues ha perdido usted otro cuarto de su vida. Pero en eso comienza un fuerte oleaje. El mar empieza a ponerse feo porque se está acercando una tormenta. El bote comienza a moverse de un lado para otro y el humilde botero paró de remar y le preguntó: señor, ¿sabe usted nadar? El sabio le dijo: no, no sé nadar. ¿Por qué? Lo siento, señor, pero usted va a perder su vida entera cuando este bote se vire. Demasiado tarde. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Ustedes tienen las notas, hermanos. No espere que sea demasiado tarde para rendirse a Cristo, para corregir los errores o para arrepentirse. Y recuerden que nunca es tarde para regresar a los caminos de Dios, para servir al Señor, para agradecer y glorificar a Dios y para abrir el corazón a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en esta mañana tu Espíritu Santo está tocando nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, porque mucho antes, un día, abrimos nosotros, por tu misericordia, nuestros corazones a ti, nos rendimos nuestras vidas y pasamos a ser hijos tuyos, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, la Biblia, para que allí aprendamos, para que allí te conozcamos, para que nos sirva de guía en nuestras vidas, para que podamos entender tus revelaciones, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque allí encontramos tantos ejemplos que nos ayudan en nuestro andar diario. Permite, Señor, que nunca sea tarde en nuestras vidas para mirar tu rostro. Que nunca sea tarde para glorificar tu nombre. Que nunca sea tarde para hablarles a otros de Cristo. En esta mañana, yo no sé si alguno de los que está aquí todavía no ha rendido su corazón a Cristo. Yo no sé si alguno de los que está aquí todavía no ha hecho esa confesión, esa oración de fe. Pero yo le digo, como dice la palabra, hoy es el día de la salvación. No espere para más tarde. No espere para mañana. No espere para que usted sea perfecto o perfecta, porque nunca lo vamos a hacer. Venga a los pies de Cristo. Ríndase así como usted está. Cristo lo quiere así. Cristo perdonará y perdona todos nuestros pecados. Si alguno siente la necesidad, siente el deseo, si Dios está tocando su corazón y le está diciendo: ven a mis pies, ven a mí que yo te voy a abrazar. Yo le voy a pedir un momento nada más, mientras todos seguimos orando con nuestras cabezas agachadas, que usted levante la mano para orar por usted. Que usted levante la mano porque quiero orar por usted. Si alguien ha levantado la mano, dígale al Señor esta oración: Señor, yo te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Pido que perdones mis pecados. Abro mi corazón a ti. Que pongas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo te amo y quiero conocerte y quiero seguirte. Si alguien hizo esta oración, yo le invito a que usted siga conociendo a Jesús, visitando una iglesia, leyendo la Biblia, orando todos los días. También en esta mañana, es una mañana que tenemos que reflexionar en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que corregir a tiempo? ¿Qué tenemos que cambiar a tiempo en nuestras vidas? ¿Tenemos que perdonar? ¿Tenemos algún pecado inconfeso? ¿Tenemos que hablar con Dios? ¿Qué necesidades tenemos en nuestras vidas? Nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros vecinos. ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos trabajando para ganar almas para Dios? Creo que son preguntas que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo voy a servir más a la iglesia? ¿Cómo voy a apoyar más la visión del pastor? ¿Me voy a involucrar en un ministerio? ¿Voy a dar lo mejor de sí? De mí, no importa la edad que tenga, no importa el tiempo que lleve, todos somos hijos de Dios si un día lo aceptamos en nuestros corazones, y Él a todos nos da dones para que los pongamos al servicio de su reino. Y por eso en esta mañana mi invitación a la iglesia es que sigan juntos, que la iglesia marche unida, estudiando la palabra y poniéndola en práctica en el día a día. Que apoyen al pastor, que apoyen a los líderes, que se involucre toda la iglesia en los ministerios que hay, y que seamos un faro de luz en esta ciudad, un faro de luz en este lugar. Los tiempos que se avecinan, hermanos, son tiempos difíciles. No podemos engañarnos. La nación está entrando en momentos oscuros. Hay unas elecciones que se avecinan. Hay incertidumbre. Hay preocupación. Pero nosotros, el pueblo de Dios, lo que nos toca hacer es seguir confiando. Seguir confiando en nuestro Dios. Seguir confiando en Cristo. Porque nuestro barco en el que estamos nosotros tiene el mejor capitán. No importa la tormenta, hermanos. No importan los vientos. Él nos llevará a lugar seguro. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. En esta mañana, mis queridos hermanos, voy a abrir el altar. Le voy a pedir que usted venga. Venga con sus cargas y deposítelas a los pies de Cristo. Venga con su compromiso de servirle al Señor. Venga con arrepentimiento. Venga como esté. Porque eso es lo que quiere Dios. Que vengamos a sus pies. Que glorifiquemos su nombre. Que nos humillemos. Y que reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos en el altar. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Súplelas. Tú conoces sus dolores. Cálmalos. Tú conoces sus problemas de salud. Sánalos. Tú conoces sus miedos. Quítaselos. Transforma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes, como dice tu palabra. Guárdanos, cuídanos, protege a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No nos interesa lo que el hombre haga, no nos interesa lo que la sociedad o el mundo haga, porque ya fue hecho ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú nos das paz, porque tú nos das gozo. Desde lo más profundo de mi corazón, pido a ese Dios que siga bendiciendo a la iglesia, a esta iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor.
En esa referencia, hermano, vamos a continuar con nuestra mesa del Señor. Momento en que recordamos.